Y hablar de la música puede parecer una contradicción. Lo suyo es escucharla, sentirla, disfrutarla, bailarla, Rosa.
Egunon, Pilar, ¿tú qué eres más? ¿De bailarla, de escucharla?
De las dos. Me gusta bailar y me gusta escuchar.
Me alegro además. Y tienes toda la razón, pero es que además si te gusta un grupo, un intérprete, una cantante, es un gustazo poder charlar con ellos de tú a tú. Es lo que vamos a hacer con nuestro siguiente invitado, el autor de canciones como Papá, cuéntame otra vez, México insurgente, Recuerdo. Le ha cantado a los dictadores, al mayo del 68, a los guerrilleros locos que mataron en Bolivia, al virus del miedo, al amor, a la vida. Recientemente celebraba 20 años de carrera con la gira Hoy es siempre, y apenas concluida se ha vuelto a lanzar a la carretera para cantar ahora en un formato más íntimo en teatros emblemáticos de una quincena de ciudades. Guitarra al hombro, llega en unos días, será el 9 de febrero, a nuestra ciudad para ofrecer un concierto en versión acústica. Hablamos del cantautor madrileño Ismael.
Todo un placer.
Ismael,
de verdad, ¿eh?
Serrano, cantautor y estafador. Egunon, Ismael.
Hola, ¿qué tal?
Esto lo has dicho tú, ¿eh?
Ya, sí, es que los músicos tenemos algo de estafadores, es verdad, porque se nos presupone una sensibilidad especial, y en el fondo somos unos estafadores porque lo que somos realmente somos niños pequeños asustados, o sea que lo que revela nuestra capacidad para componer y cantar es un déficit, no tanto una virtud.
Bueno, cada una que se lo tome como quiera, ¿eh? Ismael, ¿qué tal estás? ¿Con ganas de venir a Euskadi?
Sí, con muchas ganas, porque además hacía mucho tiempo que no íbamos a Vitoria y estamos además con un concierto muy especial en el que estoy haciendo repaso de toda mi discografía en un formato muy acústico y demás, así que sí, vamos con muchas ganas, allí siempre nos recibe muy bien.
Bueno, hay que decir que además llegas primero, aterrizas en el Teatro Arriaga de Bilbao este domingo, luego vienes a Gasteiz el sábado 9 de febrero en el Teatro Principal y a finales de mes en Donostia, en el Victoria Eugenia. Esta gira a la que mencionabas recala en teatros, grandes teatros y teatros muy especiales. ¿Por qué este formato, Ismael?
Bueno, veníamos de hacer una gira muy muy potente, con una gran puesta en escena, con una gran banda. Habíamos grabado un DVD maravilloso que tenía así aires de musical y demás. Y me apetecía un poco volver a las esencias, ¿no? Recuperar un poco el formato de voz y guitarra y sobre todo llevarlo a teatros emblemáticos y teatros bonitos, pues como los que vamos a visitar en Euskadi, ¿no? Son teatros, digamos, que propician un poco la magia que uno pretende evocar en los conciertos, ¿no? Uno pretende darle un vuelo poético a las canciones y de alguna manera también a los recitales, ¿no? A mí me gusta mucho darle como un cierto carácter teatral, me gusta no solamente cantar mis canciones, sino también contar historias. Y bueno, me apetecía un poco ir a estos teatros en otro formato para contar las historias de otra manera, ¿no? Para construir otro relato, recuperando un poco las esencias y mostrando las canciones en estado químicamente puro, ¿no?
Uh-huh. Es algo además muy bonito, muy especial, porque te puedes creer que nos estás cantando a cada una a cada uno de los espectadores.
Bueno, ese es el reto. Yo creo que el reto es, yo siempre he entendido la música como un diálogo, y en estos casos digamos que el diálogo es mucho más casi explícito, por así decirlo, porque también recibes, es más fácil, ¿no? Establecer esa doble dirección de la música en este tipo de formatos, ¿no?
Uh-huh. Has hecho una alusión hace un segundito, yo no sé si mucha gente sabe, que tú estudiaste ciencias físicas en la Complutense de Madrid.
Sí, estudié física, me gustaba mucho la parte más romántica de la física, que es aquella de mirar las estrellas, de ahondar en los límites de la realidad. Se me ha olvidado prácticamente todo, ¿eh? Porque hace ya más de 20 años.
Hace un rato, sí.
Pero bueno, sí me gustaba eso de mirar las estrellas, empecé la especialidad de astrofísica y sobre todo esa parte que no habla tanto de certezas, sino de incertidumbres, que tiene un punto también poético, ¿no?
Uh-huh. Dicen algunos que la tuya es una poesía de seis cuerdas, y a mí me gusta recordar en este punto que tú eres hijo de un poeta, el poeta y periodista Rodolfo Serrano. He tratado de ver quién era tu madre, tu ama, pero no lo he encontrado. Las madres olvidadas, otra vez, Ismael.
Yeah, pues sí, pues tienes razón, y mi madre, mira que es importante en mi formación, en mi vida, en mi carrera, y pero también en mi formación literaria, en cultivar mis inquietudes musicales y demás, ¿no? Porque mi madre fue la persona que me compró mi primera guitarra. Mi madre es una mujer que a día de hoy, estando jubilada como está, sigue estudiando. Ella es licenciada en historia y ahora pues le ha dado por estudiar también antropología y demás, y nos ha inculcado un poco también esa curiosidad. O sea que sí, merece un capítulo aparte mi madre, ¿no? Porque sí tiene una gran importancia en mi formación, la de todos mis hermanos, claro, ¿no?
¿Cómo se llama tu mamá?
Julia.
Bueno, pues ya lo apuntamos, ¿eh? Quien esté escuchando la entrevista, que lo apunte para la siguiente referencia. Volvemos, si te parece, Ismael, al espectáculo que traes a Gasteiz. Hemos leído que es una gira que repasa tu carrera y, bueno, desde el 97, que es el año en el que sacas Atrapados en Azul, tu primer álbum, han pasado ya, bueno, dos décadas largas. ¿Ya te van a caber en 2 horas de recital?
Pues ese es mi problema, fundamentalmente, que no sé sintetizar, pero sí, tendrán que caber. El problema es ese, que han pasado tantas cosas, y luego, no sé, debe ser que tengo un gran concepto de mí mismo, porque me cuesta renunciar a canciones de mi repertorio. Me cuesta mucho cuando tengo que hacer un repertorio. Yo creo que no es tanto por el concepto de que parezcan grandes canciones y demás, sino por lo que representan en mi vida, ¿no? Cuando escribo una canción, lo hago porque necesito hacerlo, porque necesito contar algo. Entonces, de alguna manera, dejar de cantarlas es dejar como desprenderte de un retazo de tu vida que de alguna manera fue importante, ¿no? Porque te hizo sentir hasta tal punto de agarrar la guitarra, el papel y el lápiz y por el tragar a componer.
Uh-huh. O sea, que duele quitarse canciones de encima para un espectáculo.
Sí, a mí sí.
¿Cómo va a ser el show que traes a Vitoria? Porque nos han contado que destaca la cuidada escenografía.
Bueno, sí, está. No sé si adelantar mucho, pero sí
poquito,
es algo
un poquito
diferente, porque sí me gusta. Yo creo que tengo una vocación frustrada, que es la de haber protagonizado un musical o tener una, o haber sido actor en mi vida, algo así. Entonces me gusta, y yo creo que también eso por un lado, y luego por otra, que como te decía antes, me gusta entender los conciertos en sí mismo como un relato, ¿no? Un relato en el que uno cuenta cosas también, más allá de las canciones, en las canciones también, pero a través del recital, ¿no? Entonces me gusta crear un argumento que ayude a hilar las canciones, y en este caso digamos que solo diré que la gente va a asistir, fingidamente, a un ensayo general, ¿no? Entonces yo tengo un diálogo con alguien muy especial a lo largo del concierto, que no voy a revelar porque es cuento con la participación de un buen amigo, Álvaro Morte me ha grabado una voz en off que hace de regidor, con el que mantengo un diálogo. Ajá. Que me permite hilar las canciones.
Vale. O sea que todavía hay Ismael Serrano para descubrir, en esta gira, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Además de la gira, todavía es un disco que has grabado en directo en El Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Hay nuevas versiones de tus grandes éxitos y hay algún tema inédito.
Sí, hay alguna canción inédita, hay alguna versión también, recupero alguna versión de Palabras para Julia, que es una canción hermosa, que me hubiera encantado escribir. Yo creo que todos los que tenemos hijos, todos los que escribimos canciones, tenemos hijos, hijas, en mi caso una hija, nos hubiera encantado escribir Palabras para Julia, ¿no? Como esa canción pendiente, ¿no? Que es el gran consejo que quieres dejar. Y también una canción inédita que se llama Cruce un Océano y que habla precisamente de la distancia, que eso también, convengamos, que cuando uno es padre adquiere otra dimensión, aquello de la distancia, porque ese oficio es muy bonito. A mí una de las cosas más bonitas que me ha dado este trabajo son los viajes, pero viajar supone muchas veces estar lejos de la gente a la que quieres, ¿no? Y cantas a veces, que escribes canciones para cortar esta distancia. Yo hasta que no fui padre no entendía muy bien, o sea, la distancia, echar de menos, pues era un sucedáneo comparado con lo que me ocurre ahora, ¿no? Ahora sé lo que es la distancia.
¿Cuántos años tiene tu nena, por cierto?
5 va a cumplir.
5 añitos. Ay, qué gozada. Una de las canciones que hemos escuchado de Todavía es Mañana será tarde. Yo no sé si, además de, bueno, no sé si es una canción de amor, pero escuchándola a mí me parecía casi casi una llamada a la acción.
Sí, bueno, es supongo que es ese recurso patético cuando cuando te toca vivir el desamor en el que haces en el que utilizas el recurso de la llamada auxilio, ¿no? Eso de ven porque mañana quizás sea tarde, ¿no? Uh-huh. Porque no te queda otra, ¿no? Que uno no sabe muy bien si creérselo, pero sí sucede. Y cuando a veces el desamor, pues muchas veces se cuestiona si las canciones de amor, muchas veces escribimos canciones de amor que son machistas, y yo creo que sí, que a veces sí, no digo que este sea el caso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a veces el desamor saca lo peor de nosotros también, ¿no? Uh-huh. Y lo peor de nosotros nos lleva a eso, ¿no? A establecer a veces, y esto es hablando de lo de las estafas que hablamos antes, a veces las canciones de amor suenan casi también a chantaje, y hay algo de eso en el mañana será tarde si vienes a buscarme, ¿no? Dice la canción, ¿no? Qué poco creíble, porque finalmente no deja de ser una declaración de amor desesperada.
Yo te iba por otro lado, Ismael, fíjate, escuchándote la entiendo, pero yo estaba pensando, no sé si era una llamada a la acción en una sociedad apática, por ese lado iba yo, fíjate.
También ahí también suelo cantar en ese sentido, en esa dirección. Es verdad que vivimos en una sociedad atomizada y es verdad que ese mensaje sí está muy presente en mis canciones, ¿no?
En tu carrera.
Sí, en mi carrera, ¿no? Ese mensaje de llamar a despertar. Tengo una canción que se llama Despierta, tengo otra canción que se llama La Llamada. Digamos que es curioso porque cuando haces repaso de tu discografía te das cuenta de que hay temas que son recurrentes, que son obsesiones que te acompañan toda la vida, ¿no? Tienen que ver con el vértigo, por ejemplo, el paso del tiempo, la soledad, y también con eso, ¿no? Con la necesidad de despertar, de darse cuenta de que quizá mañana pueda ser tarde. Y más en estos tiempos difíciles. Vivimos tiempos convulsos que donde de repente aparecen pensamientos políticos que creíamos desterrados, ¿no? Y que nos traen los recuerdos más oscuros de la historia de la humanidad, y de repente como que adquiere una vigencia alarmante, ¿no? Entonces quizás sea el momento de que despertemos y de que asumamos el protagonismo que nos corresponde, ¿no? Y que no dejemos pasar la ocasión, ¿no? Porque puede ser tarde. Claro.
Mañana será tarde, efectivamente. Sí. Ismael, ¿a ti qué música te gusta? ¿A quién sigues tú? No sé si conoces músicos y músicas vascas.
Pues la verdad es que, fíjate, últimamente no escucho tanta música como me gustaría. Fíjate, es una de las cosas. Yo el otro día hablaba con un amigo que me contaba cómo yo tengo un amigo que tiene la costumbre de abrir una botella, cuando se compra un disco, abrir una botella de vino. Se mete en una habitación especial que tiene él, se bebe su botella escuchando las canciones, y yo cuando me lo cuenta pienso en cuánto tiempo hace que no hago eso, ¿no? Porque yo escucho música fundamentalmente en el coche, en casa rara vez, y últimamente sobre todo lo que escucho es desde Pica Pica a todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, me gusta, yo qué sé, tengo buenos amigos. Ahora últimamente escucho música de mis amigos, de gente como Zahara, que acaba de sacar un disco maravilloso, uh-huh, como Andrés Suárez, como Marwan, y luego escucho, pues, últimamente también estoy pues escuchando a gente como Damien Rice, hay un cantautor norteamericano, se llama William Fitzsimons, que también me gusta mucho, bueno, ese tipo de cosas.
Muy variadito, ¿eh? Bueno, oye, yo no sé si me voy a atrever a darte una recomendación, es en otra línea, pero también son cantautores de alguna manera, improvisadores, los Bercholaris. Bueno, tenemos Onintxa Enbeitia, por ejemplo, es la campeona la vigente campeona del campeonato de Bercholaris, que es una magnífica cantante, le vamos a decir cantante, con su permiso, y es una gozada también.
Sí, no conozco la tradición de los Bercholaris, y su capacidad de improvisación, ¿no? Uh-huh. Que es también toda una tradición musical que conecta con otras, con los repentistas, con otro tipo de tradiciones, uh-huh, que tienen que ver con la improvisación, o sea que sí.
Bueno, oye, ya veo, ¿eh? Que en música no le vamos a sorprender a Ismael Serrano.
No, sí, fácilmente. Yo no sé nada. Sí, muy poco.
Bueno, pues lo que sabes nos hace disfrutar muchísimo. Te vamos a esperar con ganas, ¿eh? De aquí al sábado 9 de febrero, cuando llegarás a Vitoria-Gasteiz a las 8:30 en el Teatro Principal. Creo que queda alguna entrada, poquitas, ¿no? ¿Te han dicho algo al respecto?
No lo sé, supongo que sí, que alguna quedará.
Alguna, pero bueno, quien quiera ir, que no lo deje para mañana, que mañana será tarde. Ismael, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo. Agur.
Un beso.